Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva conversación. Hoy contamos con una invitada muy especial, Ana Carceller. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis de antemano. Voy a hacer la presentación típica de todas las conversaciones del podcast. Ana es licenciada en Medicina y Cirugía y también doctora en Fisiología. En su extenso currículo podemos mencionar también que es investigadora para la Universidad de Barcelona. Y quizás lo que más nos interesa de cara a la temática del podcast es que ejerce activamente en el campo de la medicina deportiva, ha trabajado en el fútbol profesional, ha trabajado con alpinistas profesionales y trabaja constantemente en el laboratorio, ¿no? Que es un poco la contraposición a mi caso, a pesar de que venimos de un mundillo muy similar, tiene un aporte que es bastante complementario al mío, que al final es más aplicado al entrenamiento y al campo, y Ana representa un poco esa faceta también más de medicina preventiva y medicina de laboratorio. Así que muchísimas gracias por acudir hoy aquí. Si queréis revisar algo más del extenso currículum de Ana, podéis hacerlo en su página web, anacarceller.com. Y nada, darte la bienvenida, Ana, antes de tratar los temas que los espectadores ya habrán visto en la carátula del podcast. Muchísimas gracias por acceder a esta conversación conmigo, Ana.
Bueno, gracias a ti, Sebas. Para mí es un honor que me hayas invitado.
Tal como habrán visto en la temática y el título del podcast, vamos a tratar diversas temáticas relacionadas con las pruebas de esfuerzo, ¿no? Alguna vez en su vida, casi todos los deportistas, sobre todo de resistencia, se habrán sometido a una prueba de esfuerzo en el laboratorio. Todos harán una idea básica de en qué consiste. Pero, sin embargo, hay muchas creencias en torno a los resultados que se obtienen durante estas pruebas que pueden ser erróneas. Y es la temática que me gustaría comentar hoy con Ana. Y la primera cuestión que me gustaría sonsacar de toda esta temática está relacionada con el tema de las zonas de entrenamiento. Cualquier deportista habrá salido del laboratorio con un informe más o menos completo en el cual le dicen cuáles son sus umbrales y le sacan las zonas de ya sea de vatios, ya sea de frecuencia cardíaca en las que tiene que trabajar a partir de ahí. Y mucha gente escoge esas zonas y empieza a hacer sus series y su trabajo basado en esas pulsaciones o esos vatios. Tú, Ana, como persona que está constantemente en el laboratorio haciendo una prueba de esfuerzo tras otra, ¿qué opinión te merece la fiabilidad de esas zonas que se sacan en una prueba de esfuerzo principalmente incremental? ¿Y si crees realmente que podemos aplicarla luego en el campo?
Es una buena pregunta y merece para mí un preludio. Y es que depende de cómo se haya hecho la prueba de esfuerzo. Esto partiendo de esta base. Te digo esto porque tenemos multitud de protocolos de pruebas de esfuerzo y tenemos multitud de disciplinas deportivas. Entonces, si el protocolo no se ajusta a la disciplina deportiva, es decir, si a mí me han hecho un Bruce, por decir algo, que es un protocolo de cardiología muy extendido, que se usa a veces como análisis del deportista, o me han hecho una prueba en llano cuando yo soy trail runner, o bueno, un largo etcétera, ¿no? O me han puesto en una bici a 50 vatios el minuto y no es acorde a lo que yo hago habitualmente con la bici o a la forma de trabajar, no. La respuesta para mí es clara, ¿no? Pero lo contrario depende. Para mí depende mucho de, partiendo de la base de que el protocolo haya sido bueno y acorde a lo que queremos medir, que esto es algo que yo creo que en esta conversación nos va a salir mucho, ¿no? Porque cuando hablamos para mí de pruebas de esfuerzo, lo primero de lo que tenemos que hablar es de metodología. O sea, si tú te has hecho una prueba de esfuerzo y lo primero que queremos saber es cómo ha sido esa prueba de esfuerzo, cuál ha sido el protocolo, cuánto de ajustada a lo que tú haces ha sido, ¿no? Si todo esto se cumple, entonces podemos empezar a ver las conclusiones. Las zonas de entrenamiento va a depender, bajo mi punto de vista, de quién las interprete. O sea, esto es un dato que te da una máquina, una evaluación fisiológica, que puede ser o bien de tu propia fisiología, quiero decir, de la parte bioquímica que sucede para que tú tengas una traducción mecánica, sea en ritmos o sea en vatios, ¿no? Que para mí es indisoluble una de la otra. Es decir, para mí la forma correcta de interpretar unas zonas de entrenamiento de frecuencia cardíaca es de forma conjunta con la traducción al rendimiento que tienen estas zonas. Y esto no siempre es tan obvio, ¿no? Pero a mí me parece que da mucha información. Entonces, si vamos a interpretar las zonas de entrenamiento como un número estático a partir del cual me cambia el metabolismo, nos vamos a equivocar, porque esto no puede ser cierto en fisiología, ¿no? Entonces, si lo vamos a interpretar como un intervalo a partir del cual hay ciertos cambios metabólicos que se van a traducir en mi rendimiento, probablemente podremos ajustarnos bastante y sea un dato que el deportista podrá usar ampliamente. También depende mucho de quién me estás hablando. O sea, es una persona que acaba de empezar a entrenar y está haciendo running en llano, y eso va a evolucionar muy rápido, es una persona muy consistente, es una persona que conozco mucho, esta persona va a entrenar con el mismo nivel de hidratación que ha tenido en el laboratorio. Quiero decir, para mí tienen un valor muy grande si están bien hechas y bien interpretadas. Esta sería la conclusión.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Por concretar un poco más con mi experiencia personal, en general he tenido bastantes problemas a la hora de trasladar lo que he obtenido o lo que han obtenido otros profesionales en el laboratorio con lo que utilizo en el campo con mis deportistas. ¿A qué creo que se puede deber esto? Pues unos condicionantes ambientales que tenemos siempre en el laboratorio, ¿no? Al final hay una temperatura y una humedad muy concretas. Exacto. Que generalmente luego no se reproducen en la calle, sobre todo en el tema de la termorregulación. Condicionantes biomecánicos también, porque correr en tapiz no es igual que correr en la calle, sobre todo, por ejemplo, a nivel de eficiencia bruta, que luego ya lo comentaremos.
Sí, total.
O rodar en un rodillo o en un cicloergómetro no es lo mismo que rodar en la calle. Y luego, has dicho, Ana, una cosa muy interesante, que al final pues es protocolo dependiente. Y voy a añadir algo más, que parece una tontería, pero me lo he encontrado muchas veces, es modalidad dependiente. Es decir,
Totalmente. Es
que lo que no puede ser, porque a mí me ha llegado muchas veces alguien con una prueba de esfuerzo, con unas zonas de entrenamiento, y es un ciclista y se la han hecho en un tapiz rodante corriendo. Y digo, vamos a ver, es que las zonas de frecuencia cardíaca que obtienes en una disciplina deportiva en la que utilizas mucha más masa muscular, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, parece una tontería este apunte, pero creo que es importante decirlo, ¿no? La gente que hagáis bici, por favor, haceros la prueba en la bici.
Bueno, no es ninguna tontería y a la inversa también es válido, Sebas, porque, claro, nos encontramos... Es cierto que cuando tú haces una prueba de esfuerzo, hacerla en bici a nivel de cardio, a nivel de evaluación médica, nos es muy atractivo porque no tienes tanta distorsión del trazado eléctrico, ¿vale? Entonces, a veces también se tiende mucho a hacer la prueba de esfuerzo a una persona que corre en bicicleta, con lo cual los cuádriceps les arden cuando están al 80% de su máximo, ¿no? Porque muscularmente no están preparados. Entonces, bueno, eso es un poco un drama que tenemos que empezar a superar, ¿no? Esto de la especificidad del protocolo.
Y luego, ya de manera genérica, en cuanto a toda prueba de esfuerzo, porque sí que es protocolo dependiente, pero al final tenemos una limitación, y es que estamos intentando determinar el rendimiento de disciplinas que son generalmente de intensidad variable con protocolos que son de cargas de intensidad constante. Ya sea porque eliges escalones de 3 minutos, 5 o 7, al final estás intentando asociarlo después a la carga interna con la carga externa, que es lo que ocurre, que el consumo de oxígeno que tú puedas tener en un escalón de 5 minutos y que lo estás trasladando, estás haciendo la transcripción a unos vatios o unas pulsaciones, si tú prolongaras ese escalón a 30 minutos, verías cómo ese consumo de oxígeno va evolucionando. Y entonces, al final, pues tienes unas estimaciones bastante que se van bastante a la realidad. Eso se puede corregir con el tiempo medio de respuesta, ¿no? Que se puede hacer al inicio del protocolo, pero alarga el protocolo, es bastante tedioso, ¿no? Pero es otra limitación más que con el tema de las zonas de entreno y cómo las interpretamos, pues ahí es responsabilidad también, no solo del que hace la prueba de esfuerzo, sino, como ha dicho bien Ana, del que la va a interpretar, ver de cuánta duración han sido los escalones y qué valores de consumo de oxígeno se han obtenido en cada uno de ellos, ¿no? Para ya interpretar un poco ese tiempo medio de respuesta al deportista.
Exactamente, sobre todo cuando hablamos de evaluación fisiológica, de parámetros fisiológicos, tenemos que tener muy claro las limitaciones del test que estamos haciendo. O sea, las bendiciones, que son muchas bajo mi punto de vista, pero claro, cuando precisamente lo que tú dices, ¿no? El hecho de que es, yo creo, muy evidente para todos que lo que tú vayas a medir en el laboratorio nunca va a ser el mismo ambiente que en el campo, ni lo pretende. Quiero decir, no, no te está dando respuestas a esto. La pregunta a lo mejor está mal formulada, ¿no? Entonces, quizá es muy interesante. Yo invierto mucho tiempo en explicarle al deportista qué es lo que he visto y cuál es el contexto en el que he visto y cómo se puede trasladar, pero también es muy importante que el profesional que lo va a interpretar pues tenga claro estos parámetros que tú también tienes claros. Entonces, ¿los números es que no valen? Sí, claro que valen, valen muchísimo, pero los tienes que saber interpretar.
Totalmente de acuerdo, Ana. Si te parece, pasamos con el segundo tema que quería comentar hoy, que es un tema que seguro va a interesar a todos los oyentes, el mágico consumo máximo de oxígeno. Uh-huh. Esa cifra que parece que va a determinar pues, tu éxito o fracaso en el deporte de resistencia. Y la pregunta que te formulo es la siguiente. ¿Crees que el consumo de oxígeno que obtenemos, ese numerito mágico en el laboratorio, es el real del deportista?
Bueno, esta es la preguntaza que ya sabes que a mí me ha traído por el camino de la amargura. Quizá porque no lo he sabido explicar bien y gracias por darme esta oportunidad para explicarlo. El consumo de oxígeno obtenido en el laboratorio no es ni más ni menos que el consumo de oxígeno obtenido en el laboratorio. Y esto no es lo mismo que decir que es el consumo máximo de oxígeno de un deportista corriendo en pista. O me da igual, ¿eh? O en el Tourmalet. Y está bien así, porque hay unos aspectos clásicos, ¿no?, que están en toda la literatura, pues lo que decías, ¿no?, de la humedad, del viento que puedas tener, a favor o en contra, de la motivación, ¿no?, pues muchas cosas que son, pues la limitación que son, pero es que luego hay otros factores que también son importantes, y es que yo para elegir un protocolo que se vaya a acercar a tu VO2 max, me tengo que dejar por el camino cosas que me resultan más interesantes en cuanto a rendimiento, ¿vale? Porque no, si en un protocolo el informe o quien te interpreta el informe quiere sacar eficiencias metabólicas, flexibilidad metabólica, umbrales y VO2 max, hay algo que falla, porque en el mismo protocolo no nos sirve para sacar toda esta información, ¿vale? No sé, en algunas será más fuerte, en algunas será más débil, lo mismo, ¿no? Lo tendremos que saber interpretar, es una herramienta muy poderosa para mí el análisis de gases, pero hay que saberlo interpretar muy bien. Entonces, el VO2 max es un número que, creo que alguna vez hablábamos contigo, pues te sirve para poner a tu atleta en un baremo bruto, ¿no? De decir, bueno, pues tenemos pues estas aptitudes a grosso modo, pero para mí usarlo como marcador del rendimiento, por ejemplo, o sea, evolutivo, me deja muy fría. Me deja muy fría, ¿vale? Porque no me parece correcto. Otra cosa es que estemos hablando de un paciente cardiovascular con una cardiopatía o de una persona que está empezando a entrenar y que, pues, obviamente vas a ver una evolución que te puede servir, creo, como entrenador o como fisiólogo para ver ciertas evoluciones, ¿no? Basar las conclusiones, que alguna vez me ha pasado, ¿no?, que creo que una vez te pedí como ayuda a decir, ostras, o sea, que un entrenador base las conclusiones de su entrenamiento en base a un VO2 max obtenido en un laboratorio, en una persona que lleva 10 años entrenando, es que me parece un error garrafal, ¿no? Entonces, bueno, que no es lo mismo tener un VO2 max de 75 que de 50, es evidente, ¿no? Y en la fotografía del deportista es algo que nos aporta muchísima información, muchísima. Que yo, un deportista que ya conozco y que ya le he hecho test de VO2 max, muchas veces me voy a fijar en cosas submáximas que a mí como fisióloga me van a interesar mucho más, eso desde luego. O sea, creo que si nos fijamos en el... Si nosotros cogemos un informe de una ergometría bien hecha y nos estamos fijando en el VO2 max, nos estamos olvidando de la parte más interesante, ¿no? De la guindita de un pastel que es absolutamente sabroso, ¿no?
Sí, contestándote, Ana, reflexiones muy interesantes. Las mías van bastante en la línea. Lo primero que has dicho es muy interesante. El V2 max que obtenemos en un laboratorio es protocolo dependiente. Duración del escalón y cómo de rápido cambias de escalón va a determinar el numerito que obtengas al final. Después, en ciencia relativamente reciente, estamos hablando de los estudios de Poole, que vienen datando de los años 16, 18, se ha visto como metiendo un escalón más supramáximo, es decir, acabamos la prueba incremental, dejamos descansar un poco al deportista y le metemos una carga superior a la del último escalón, normalmente obtenemos ese numerito un poquito más alto que el del incremental. Eso es anecdótico, ¿no? Pero bueno, para que se vea realmente por dónde van los tiros. Y luego, realmente es un categorizador, es decir, si tú me dices que quieres ser deportista profesional de resistencia y apareces con el 48 mililitros kilo minuto, pues te diré, pues a lo mejor dedícate a la petanca. Y eso es así. Es duro, pero ya somos adultos y hay que verlo así. pero desde luego no nos puede servir para medir la evolución de ese deportista de un año a otro, salvo que esos saltos en ese número sean enormes, porque al final, si tú has, es que yo me he encontrado deportistas que han pasado 60-62 y a lo mejor es que andan menos que el año anterior, porque ¿dónde está tu eficiencia bruta? Que la comentaremos ahora. ¿Dónde está el primer umbral de lactato? ¿Dónde está el umbral de compensación respiratoria? A lo mejor eso nos interesa mucho más desde el punto de vista de rendimiento que ese numerito, que es un mero categorizador. ¿Quieres aportar algo más, Ana?
Bueno, completamente de acuerdo, ¿no? Esto de la categorización creo que es súper, súper, súper acertado. Luego eso, pues en deportistas pues que quizás están empezando, pues bueno, pues puede tener su cabida también. Y luego hay una parte que a mí me está interesando mucho últimamente, y ya que esto es una conversación distendida, aprovecho a compartirlo contigo, y es que a mí, por ejemplo, me interesa mucho tener un valor de V2 max de laboratorio, que en realidad es que me da un poco igual, si te soy franca, me da un poco igual que lo que yo mida en el laboratorio luego sean 5 o 2 mililitros menos de los que sacaría en el campo, ¿eh? O sea, me da, la verdad que no me importa mucho. Y luego, haciendo un protocolo en llano, por ejemplo, en una persona que corre, si luego esto lo quiere trasladar a la montaña, luego, ¿qué pasa cuando yo a este atleta le pongo un protocolo en subida? Cuando hay una mayor, digamos, demanda muscular que quizá le puedan impedir el desarrollo cardiovascular. Que esto es algo en lo que mi tesis doctoral di un poquito de vueltas a esto y me pareció interesantísimo. Me gustaría indagar más en esto, porque entonces, claro, yo estos atletas pues pueden sacar 5, 7, 10 mililitros menos que cuando corren en llano, ¿no? Entonces quiere decir que, claro, el compartimiento muscular les está limitando la capacidad cardiovascular, ¿no? Aeróbica máxima. Pues qué interesante, me parece absolutamente interesante. Pues esto nos da pie a intentar trabajar con esta estructura muscular o con este funcionamiento muscular para intentar que puedan desarrollar toda su velocidad aeróbica máxima o potencia aeróbica máxima, que esto a veces en ciclismo se ve mucho también. El típico deportista, pues que le arden los cuádriceps antes de, y sabes que ese V2 max no es real, es que simplemente le falta trabajo de fuerza ahí detrás, ¿no? Pues estos matices a mí son los que me interesan, ¿no? Me parecen aplicables.
Sí, al final el rendimiento está condicionado por unos limitantes periféricos y centrales.
Exactamente.
Y muchas veces, pues lo que estás comentando, Ana, es cierto, ¿no? Te estás limitando a evaluar un marcador central cuando puede ser el periférico el que te va a hacer parar previamente o al revés, o incluso factores mentales, porque nosotros hay estudios hechos con biopsias musculares, ¿no? Que muestran que el deportista para cuando realmente a nivel muscular todavía tenemos sustrato para proseguir, ¿no? Entonces, sí. Al final hay muchos limitantes ahí y es un numerito más, diría yo, ¿no? Pero es importante que la gente entienda que el numerito con el que sale el laboratorio significa lo que significa y lo acabamos de comentar en los últimos minutos.
Exacto, y por eso lo sufren mis compañeros de consulta, porque me pongo a gritar como una loca para motivar y intentar evitar ese factor psicológico, que a veces me sale mejor y otras peor.
Muy bien, Ana. Siguiente cuestión. Esta me parece a mí muy interesante y seguro que nos sacas conclusiones que nos hagan reflexionar. Tema de la eficiencia bruta famosa. Muchas veces hablamos del consumo de oxígeno como limitante del rendimiento, nos olvidamos un poco de este otro parámetro que es muy relevante y sobre todo en el último par de años hemos tenido en ciclismo en concreto unos cuantos estudios muy interesantes relacionados con esto, que son parámetros más asociados a la potencia, la durabilidad y la repetibilidad de los esfuerzos. Estudios de Pedro Valenzuela, Peter Leo, y que está todo muy, muy vinculado, ¿no? Y me gustaría pues pedirte tu opinión sobre la utilidad real que le ves a la eficiencia bruta sacada como parámetro en el laboratorio.
Depende de cómo lo midas, ¿no? Porque yo entiendo que, bueno, hay líneas, ¿no? Hay investigadores que usan las kilocalorías vatio, otros que usan los consumos parciales de oxígeno, ¿no? Y no me parece lo mismo. Y bueno, me parece lo primero un melón interesantísimo, el hablar de cómo llega el organismo de ese atleta a desarrollar la potencia, en este caso si hablamos de ciclismo, cómo metabólicamente llega allí, ¿vale? Y yo creo que esto, justo antes de ayer tuve dos pacientes seguidos, o sea, dos atletas seguidos, ¿no? Y ambos movieron 400 vatios al final, ¿no? Pero claro, todo lo submáximo que sucedía hasta llegar a esos 400 vatios no tenía nada que ver. No tenía nada que ver, ¿no? Entonces, claro, si te quedas con el parámetro máximo, te pierdes toda esta parte, ¿no? De la eficiencia, de la economía, que se ha hablado mucho. Pero, dicho esto, por ejemplo, a mí valores, lo que llamamos erróneamente, ya lo sabemos, ¿no? Pues un gran aeróbico o algún equivalente, bueno, pues algo similar como podría ser el FTP, todo esto es interesantísimo, sin duda. Pero cada vez me interesa más, frente a dos FTPs iguales, ¿cómo es la dinámica aeróbica que hay debajo, ¿no? Que yo creo que de eso es de lo que habla precisamente cuando hablamos de estas eficiencias, ¿no? O sea, ¿cómo es esta parte aeróbica que sustenta luego todo el rendimiento? Esto yo creo que es la clave de una buena prueba de esfuerzo. Esta es la información valiosa que te puede dar. Porque al final, esto es una opinión absolutamente personal, ¿eh? No me baso en ciencia aquí, ¿eh? Pero al final un FTP lo puedes calcular en un test de campo de una forma fantástica. Incluso te diría que más precisa, ¿no? Pero todo lo que sucede antes, ostras, eso tenemos una forma muy bonita de medirlo y realmente muy franca y muy reproducible de medirlo, ¿no? Que ahí es donde van todos estos temas de eficiencia, de flujo calórico, que me parecen muy, muy, muy interesantes. Es decir, claro, ahora ya vemos, y aquí ya hablo de atleta de élite, ¿no? Es mejor el atleta que es capaz de sostener un flujo energético superior. Cosa que entra en conflicto con lo que hablamos de la eficiencia. Es decir, no, cuantas menos calorías gastes y más vatios muevas, más eficiente eres. ¡Wow! Es que yo creo que si cambiamos la óptica puede ser muy interesante, porque ahora lo que estamos viendo es, ostras, no, es que resulta que los élite movilizan una cantidad de calorías bestial. De hecho, están llegando, ahí viene un poquito, yo creo, el trabajo este de 120 gramos a la hora, ¿no? Que se habla tanto en élite. ¡Wow! ¿No? Es que realmente a lo mejor el paradigma del mecherito, del que gasta menos es mejor, realmente está cambiando al Ferrari dale gasolina y que sea buenísimo oxidando. Y cuantos más gramos mejor, ¿no? Dentro de los parámetros o los límites fisiológicos. Entonces yo entro un poquito en conflicto con esto porque incluso me planteo, si tú estás midiendo, y perdona si me estoy enrollando un poco, pero si estás midiendo la eficiencia en cuanto a consumo, por ejemplo, parcial de oxígeno, ¿no? Es decir, cuanto menos consumo parcial de oxígeno, más eficiente me parece por unos vatios determinados o por un ritmo, ¿no? La típica economía de carrera de los ritmos de los kenianos, ¿no? Ostras, pero es que si tú estás consumiendo grasas a esa intensidad, el VO2 te va a subir seguro, las kilocalorías te van a subir seguro. Y tú estás usando grasa como metabolismo, que a priori a mí me parece que en un deporte de resistencia puede ser deseable que ese crossover metabólico se desplace hacia la derecha, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda aquí la eficiencia? ¿Sabes? Estos son un poquito los parámetros y yo reconozco que a nivel de laboratorio me está interesando más todo ese flujo energético que sucede en el deportista, ¿no? ¿Cuánto estás oxidando? ¿A qué ritmo lo estás oxidando? ¿Y qué estás oxidando? ¿Y eso ha cambiado? Porque si tú, digamos, analizamos esto, ¿no? Y vemos que tenemos un atleta altamente dependiente de carbohidratos, que esto, pues bueno, depende un poquito del grado de entrenamiento, pero también depende un poquito de la dieta crónica que lleven, ¿no? Ostras, es que esto en 8 semanas lo cambiamos tú, ¿sabes? Con ciertas intervenciones. Y eso tiene un reflejo en el rendimiento. Entonces, yo ya no tengo tan claro que quiera mecheritos, ¿sabes? Yo ya no tengo tan claro que la eficiencia, quizá en un primer momento sí. No sé si me explico, ¿no? Cuando tú pasas de cero a empezar a arrancar, obviamente, ¿no? Que te vuelvas más eficiente forma parte de una serie de parámetros fisiológicos que son deseables. Pero ya cuando estamos hablando de realmente alto nivel, yo creo que hay otros aspectos que me interesan bastante más.
Sí, escuchándote ahora, Ana, me venía a la cabeza un podcast anterior con Aitor Biribay, que hizo Aitor hizo una frase bastante lapidaria que dijo que habíamos superado hace tiempo el límite que la grasa nos podía dar. Yo creo que lo que estás comentando tú va en esa línea, ¿no? Desde una perspectiva histórica siempre se ha buscado pues esa fosforilación oxidativa, optimizarlo todo lo posible. Y Aitor lo que comentaba y lo que he estado viendo pues, en el ciclismo profesional es que precisamente lo que diferenciaba del buen ciclista del excelente era la cantidad de kilocalorías que provenían de la glucólisis.
Fíjate, ¿vale? Claro.
Entonces es un poco contrapuesto a la perspectiva histórica que teníamos con esto, ¿no? Digo, sí, sí, desplázame la oxidación lipídica todo lo que puedas a la derecha y hacia arriba, bien, pero al final lo que te va a marcar la diferencia en el más alto nivel es la capacidad glucolítica, ¿no? Entonces, claro, este concepto de eficiencia, teniendo eso en cuenta, se nos queda, como bien dices, un poco suspendido en el aire, ¿no? Y aquí de nuevo vuelvo, ya sé que soy muy pesado con el tema de la potencia, pues con lo que más trabajo yo. Los temas estos de durabilidad y repetibilidad, a mí es que me gustan mucho más que el concepto de la eficiencia bruta en el laboratorio, porque al final a mí, yo siempre suelo decir que no hay mejor predictor de rendimiento que el rendimiento per se. Es decir, claro, demuéstrame qué es lo que eres capaz de hacer tú en carrera y eso ya me va a decir tu evolución, ¿no? Entonces, el único problema que tengo con estos conceptos de durabilidad y repetibilidad es que, como bien has dicho tú, pues los podemos determinar como unos determinados kilojulios o kilojulios kilo, vamos a decir, 3.000 kilojulios. Bien, pero es que no me estás diciendo cómo se han producido, que esto lo has mencionado antes, Ana, cómo se ha producido ese trabajo. Porque yo puedo obtener 3.000 kilojulios en base a un rodaje en zona 2 o en base a constantes arrancadas. Entonces, claro, evaluar que tras una determinada fatiga has progresado o no, ya. Pero es que igual estás comparando peras con manzanas, ¿no? Que es un poco donde nos cojean estas estrategias modernas que tenemos basadas en la potencia. Creo que tenemos que darles un par de vueltas más. Pero como digo, a mí sí que me gusta más que el concepto, que está muy relacionado, ¿eh? pero me gusta más que el concepto de eficiencia bruta de laboratorio.
Fíjate, es que, bueno, aquí dos cosas de respecto a lo que dices. Yo creo que andamos, o sea, no es que antes estuviéramos equivocados con la eficiencia o la economía de carrera, sino que hemos evolucionado en el conocimiento, ¿sabes? O sea, tienes que tener una buena eficiencia metabólica, sí o sí. O sea, es condición sine qua non para ser un buen deportista. Y cuando hablamos de deportistas amateur, hasta ahí nos viene estupendo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, ya construirte como motor de gran cilindrada que es capaz de absorber toda la gasolina posible, ¿no? O sea, es una consecuencia, es algo que es... tiene que tener una ordenación en el tiempo, ¿no? No empezar la casa por el tejado, ¿no? A mí esto me choca mucho ahora porque ya sabes cómo es lo de la interpretación de la ciencia, ¿no? Que tienes personas que tienen cero eficiencia metabólica porque tienen un recorrido de entrenamiento muy pequeño o una biomecánica pues regurinchi o lo que sea, pero están metiendo 100 gramos a la hora de hidratos, ¿no? Y dices, ostras, es que no estamos entendiendo el mensaje. Eso una vez ya tienes la eficiencia, ¿no? O sea, eso una vez ya has trabajado toda esta parte, tiene que haber mitocondrias a montón en tu musculatura, ¿no? Tienes que tener una densidad buenísima y con una capacidad buenísima. Y entonces ahí hablamos ya de todos estos temas que para mí son interesantísimos. Bueno, ahora mismo a mí es lo que más me mueve, ¿no? Y eso, y dentro de todo lo que es su máximo, bueno... A mí me parece un mundazo y lo que te decía antes, ¿no? Estos dos atletas que tuve desde ayer fue 400 vatios cada uno, pero es lo que tú decías, ¿no? Uno pues estaba desde pues con un FTP en 190 y no sé cuántos, pero claro, con una musculatura espectacular por otra disciplina deportiva y llegó a los 400 vatios en un desequilibrio metabólico espectacular, con lo cual allí puedes durar pues cuanto menos mejor, y otro pues estaba en una solvencia aeróbica absoluta en unas circunstancias muy diferentes. Pues jolín, ¿cómo llegas a ese número externo, sean los vatios, sea el ritmo? Pues a mí es lo que más me interesa, porque es lo que va a decir si luego esto lo vas a poder reproducir en el campo, que al final es lo que queremos hacer. Entonces, quien lo interprete lo tiene que saber interpretar.
Claro, esta puntualización que haces es muy importante, porque el tipo de deportista del que hablaba Aitor eran gente que tiene el crossover metabólico que hemos mencionado antes a potencias de casi 400 vatios. Es decir, no es que estemos hablando de alguien que mueve 240 vatios en el FTP, claro, y son debidos a la glucólisis, no, es que ha desarrollado un motor basado en la fosforilación oxidativa y ya cuando eso está súper desarrollado, ya la diferencia entre el trigo y la paja se produce por la glucólisis.
Totalmente.
Que es un poco lo que estás comentando, ¿no, Ana? O sea, la gente porque ahora va a decir, ¡buah! Pues venga, a meterme, a volverme carboadicto y... Exacto. Y ya está, y con mis 200 vatios voy por ahí. No funciona así. No funciona así. Es separar la paja del trigo, pero al más alto nivel, ¿no? Y esa gente no es que sea carente de oxidación lipídica, no es que sea carente de fosforilación oxidativa, para nada. Eso está muy desarrollado. Simplemente que a día de hoy, pues, como bien dices, Ana, había un progreso en la ciencia y hemos visto que realmente lo que marca la diferencia entre el bueno y muy bueno es precisamente esa glucólisis, ¿no? Pasando ya al siguiente tema, aquí cambiamos un poco ya la temática del rendimiento por un tema más preventivo. Muchos de los que me escuchan pues son personas que hacen sus marchas cicloturistas o participan en carreras máster, etc. Se les manda a hacer un chequeo médico antes de poder participar en este tipo de eventos. Yo quería que me comentaras un poco las limitaciones que ves a estos chequeos convencionales que se mandan, ya sea un reconocimiento médico básico, ya sea una prueba de esfuerzo un poco más completa, tema diferencias de lo que podemos obtener con un electrocardiograma versus un ecocardiograma, que eso no se suele recomendar de una manera tan común. Y luego también el tema, ¿no?, como con cualquier chequeo preventivo, el tema del coste que tiene y al respecto de todos los casos de patologías que puedes llegar a detectar, ¿no? Que esto no nos ocurre pues con las mamografías, con el chequeo de cáncer de colon y también pues con los problemas cardiovasculares que pueden ocurrir en un deportista, ¿no?
Bueno, es una pregunta excelente y que da para muchos. O sea, has tocado muchos melones. Pero, a ver, partiendo de la base de que yo soy una convencidísima defensora del chequeo cardiovascular en el deporte, yo veo varios escenarios, ¿no? Tenemos un primer escenario en el que tenemos una persona joven que se dedica pues, a hacer deporte recreacional o quizás semiprofesional o profesional, que lo primero que queremos ver es si hay alguna alteración congénita o estructural, digamos genética, ya no secundaria al deporte, pues que podamos diagnosticar, ¿no? Y esto puede ser que simplemente con un electrocardiograma, ¿no?, con los cablecitos, esto siguiendo la actividad eléctrica del corazón, nos pueda ser suficiente, pero hay que hacerlo, porque son patologías que son potencialmente mortales a una edad muy temprana, ¿no?, y que además tienen un diagnóstico pues, medio fácil a nivel de screening, ¿no? Y luego ya tenemos el adulto joven que hace ejercicio de resistencia básicamente y que le está pidiendo al corazón una adaptación de nuevas, ¿no? Y ahí te puedo hablar del adulto maduro también, ¿no? Dice que nunca ha hecho ejercicio, pero a los 40 pues viene una pandemia mundial y tiene ganas, ¿no?, de empezar, que es muy correcto, pero estamos hablando de un cuerpo que ha tenido pues quizá un factor de riesgo muy importante como es el sedentarismo, ¿no? Entonces ahí a mí la evaluación me parece fundamental, porque estamos hablando de cuerpos no adaptados al deporte, ¿no? Entonces no solo tienes que ver a esa persona en el inicio, antes de que empiece o cuando está empezando, sino también ver cómo adapta ese corazón al ejercicio, porque lo puede hacer de una forma correcta o lo puede hacer de una forma incorrecta con los peligros que esto conlleva, ¿no? Y luego ya las adaptaciones del adulto al ejercicio de resistencia, ¿no? Y aquí hay un concepto muy bonito que yo aprendí de Araceli Boraita, que para mí es mi referente en cardiología deportiva, que habla de la fatiga cardíaca, ¿no? De la misma forma que tú tienes un sobreentrenamiento, una fatiga en el músculo esquelético, pues a nivel cardiológico encontramos patologías, miocardiopatías dilatadas, que luego pueden revertir, arritmias secundarias al ejercicio físico, que si bien pueden ser benignas, también nos pueden dar muchos problemas. Entonces, bueno, para mí es indiscutible la utilidad de las pruebas de esfuerzo, de electrocardiograma de reposo, desde luego, y de la prueba de esfuerzo también cuando nos referimos a arritmias y otro tipo de patología. Y ya luego tenemos el otro capítulo que es pues mayores de 40 y pico años, en los que ya tenemos factores de riesgo, en los que ya estamos buscando pues temas más de infarto o quizá cosas así, ¿no? Pero bueno, que a nivel, si están asintomáticos, pues eso ya también podría ser un poquito más discutible, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que cuando hablamos de estrategias de salud pública, y esto es un temazo, ¿no? Yo recuerdo que lo hablaba con una amiga, porque te voy a contar una anécdota. A mí una vez me mordió un perro en los Alpes albaneses y bueno, pues como entenderás, pues allí no hay vacunación de rabia ni hay nada, ¿no? Entonces llamé a una amiga mía que se dedica a la salud pública. Me dijo, ostras, la mortalidad de la rabia es altísima, ¿no? O sea, si este perro tiene rabia, pues te mueres, ¿no? Pero bueno, a nivel poblacional es raro que te pase, ¿no? Y dices, vale, dame la vacuna, o sea, dame la antirrábica, ¿no? O sea, quiero decir, claro, sí, es poco probable, pero si te pasa es una mierda, ¿no? Hablando muy mal, ¿no? Entonces, lo que nos pasa con las estrategias de salud pública es que a veces no sabemos muy bien traducir lo que es una... lo que es poblacional a lo que es individual, ¿no? Entonces, si te dicen, no, bueno, es que la probabilidad de que a ti te pillen una fibrilación ventricular en una prueba de esfuerzo realmente es muy baja, ¿no? Ya, pero es que si la tienes te mueres, ¿no? Entonces, claro, yo a veces somos, y me incluyo, muy laxos en este tipo de cosas. Porque aquí no estamos buscando un marcador, como no sé cómo se dice, es una sangre oculta en heces, ¿no? Que es un marcador indirecto de que hay una patología, sino estás viendo o no viendo algo, ¿no? Que luego actuarás en consecuencia o no. yo se la hago a mis hijos. Entonces, claro, habría que ver, ¿no?, las personas que a veces opinan en salud pública, si luego ellos se hacen las pruebas o no se las hacen, ¿no? Porque si te toca, pues es un problemón, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia, con los años que llevo, hemos diagnosticado bastante patología. Al cabo del año diagnosticamos invariablemente patología. Si bien es cierto que hay algún margen en el que dices, ostras, yo no sé si hay que intervenir o no, o lo dejamos a ver cómo evoluciona y a lo mejor no hacemos nada, ¿no? Y dices, bueno, pero al menos lo sé. Pero sí, basándome en esto. Y luego si hablamos de coste, pues claro, es que esto pues cuando está me resulta un poco grotesco, ¿no? Porque si dices, hombre, si gastarte 100 euros o 150 o 200 para tu salud es un problema y pues no quiero ver el ciclo computador que llevas, ¿no? Bueno, es que son estas cosas, ¿no?, que siempre te resultan como decir, joder, ¿no? Pues
esto te parecerá surrealista, Ana, pero me lo encuentro muchísimo, ¿eh? Tengo unas peleas para referir, o sea, es que he pagado 90 euros de inscripción en la quebrantahuesos y encima otros 100 y pico en una prueba de esfuerzo. Es que qué caro es este deporte. Tengo unos problemas para referir a hacer pruebas de esfuerzo que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Pero luego, efectivamente, Garmin de 500 euros. Es una cosa bastante paradójica, al menos del ciclismo.
Bueno, a ver, no sé, yo pues afortunadamente, ¿no?, gozamos de un sistema público de salud estupendo, ¿no?, en el que no estamos acostumbrados, ¿no?, a pagar por el chequeo médico. Y eso es fenomenal, ¿no? Y lamentablemente, pues esto no forma parte del sistema de salud, lo cual, pues bueno, es una pena, ¿no? Pero es la realidad que hay. Entonces, quizá es verdad que nos cuesta mucho permeabilizar este tipo de cosas. Yo soy una fiel defensora por mi experiencia personal, ¿eh? No por la bibliografía, sino por los casos que he visto. Bueno, y empezando por el ejemplo de que yo a la gente que quiero les hago pruebas de esfuerzo.
Eso yo creo que es el mejor argumento que nos puedes dar. Al final, la práctica personal, ¿no? Ha quedado clarísimo y vamos a lo que nos interesa, porque la gente que está escuchando dirá, vale, bien, y entonces ahora, ¿cómo funciona esto? Ha quedado clarísimo que reconocimiento es más que recomendable. Ahora te lanzo dos preguntas. ¿Solo electrocardiograma para un deportista relativamente joven, vamos a decir 20, 30 años, sin antecedentes previos de interés? Típica persona que pueda participar en eventos populares, 20, 30, 40 años sin eventos de interés. ¿Solo electro, también ecocardiograma? Y la segunda pregunta, ¿con qué frecuencia?
Mira, yo hay un tema importante y es que ahora lo estoy viendo mucho en el laboratorio, personas que son amateur hacen ultratrails de 24 horas corriendo. Entonces, a mí que sea amateur o sea profesional, me da igual. O sea, lo que me importa es el tipo de pruebas que vaya a hacer, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer una progresión racional en el sentido de que eres una persona de mediana edad, sin factores de riesgo, que vas a estar entrenando de una forma racional y que te vas a hacer tu 5K o tu 10K de vez en cuando con el electro, incluso de reposo, puedo tener muchísima información, ¿no? Otra cosa ya si hubiera sintomatología, ¿eh?, que eso es otro tema aparte del que también podríamos hablar, ¿no?, tanto respiratoria como cardíaca, ¿no? Ahora, si eres amateur y vas a hacer una prueba de 24 horas, claro, mínimo te tendrás que hacer una prueba de esfuerzo con electrocardiograma y según lo que veamos, pues a lo mejor te llevas una ecografía cardíaca, ¿no? Yo, si te soy franca, no derivo muchas ecografías cardíacas porque creo que tenemos suficiente potencia diagnóstica con una prueba de esfuerzo que sea anodina en una persona normal, no me hace falta más. Otra cosa es que estemos hablando de gente de mucha élite o de personas que quizá están haciendo pruebas muy demandantes a nivel cardiovascular o que ya tenemos algo de base que estamos controlando, porque claro, aquí que una prueba de esfuerzo salga con alguna anomalía no significa que tú no vayas a poder hacer deporte. Pues a lo mejor te tenemos que seguir un poquito más o tenemos que ver un poquito más, ¿no? Entonces ahí entra el papel de del ecocardio. Yo de rutina el ecocardio no lo pauto. No me parece necesario, a no ser que veamos alguna cosita en concreto o que haya alguna sintomatología de base. Luego también tenemos que ver que la prueba de esfuerzo a veces va mucho más allá. Nos puede servir también mucho como me he estancado en el entrenamiento, ¿no?, y noto una disnea o me falta el aire, me falta no sé qué, y a veces es que lo ves en la prueba de esfuerzo que es un asma de esfuerzo, ¿no? Y no tiene nada que ver con el corazón, tiene que ver con los pulmones. Quiero decir que también aglutina pues toda una serie de patologías que, claro, si hablas de qué potencial tienes de diagnosticar una muerte súbita que estés convencido de que hubiera pasado si tú no lo hubieras detectado, nos estamos perdiendo también mucha info por el camino, ¿no? Entonces yo así de rutina la ecocardiografía no la hago, pero bueno, puede ser que si encontramos alguna cosa pues hagamos pruebas complementarias como esta, ¿no?
Y bueno, ya sé que te estoy liando mucho. ¿Ecocardio para un deportista que haya pasado un COVID bastante sintomático? Porque de manera rutinaria yo he observado muchísima pericarditis, por ejemplo.
Esto es hiperinteresante, incluso en asintomáticos. Estamos viendo, yo este año habré visto 5 o 6, estas miocarditis de evolución tortuosa, ¿no? De pasé el COVID, no me enteré mucho, pero empecé con un dolor en el pecho, que no sé, que bueno, y entonces tengo intolerancia al ejercicio, no sé qué me pasa, y haces la prueba de esfuerzo y hay unas alteraciones en la repolarización que dices, ostras, es que aquí... Pues claro, ¿no? Tenemos que hacer una readaptación o tenemos que, bueno, manejar muchísimo mejor, ¿no? Que eso sea una, que luego eso haya una alteración en el ecocardio, pues bueno, hay que verlo. Desde luego en una miocarditis aguda o subcrónica de este tipo tenemos que hacer otras pruebas complementarias, entre las que el ecocardio desde luego tiene también su función, pero bueno, habría que hacer un screening. Pero es muy interesante este tema que sacas. Yo creo que se va a empezar a conocer mejor poquito a poco este miotropismo que tiene este virus, ¿no? Esta afinidad por el miocardio, y que sobre todo en el deportista joven que ha pasado un COVID súper leve estamos viendo, ¿no? Y luego ya está todo el aspecto del COVID persistente, que esto es algo que también en deportistas de resistencia he visto algunos y es dramático, ¿no?
Sí, efectivamente, toda una carrera deportiva que se podía al traste por un virus aparentemente poco letal y con poca capacidad de crear morbilidad, ¿no?
Exacto.
Bueno, melón para sin duda alguna otro episodio. Por concluir esta conversación tan interesante que estamos teniendo, te quería simplemente preguntar por tu breve resumen de cara al futuro. ¿Cómo ves el tema del laboratorio? ¿Crees que todavía va a seguir teniendo de aquí a 5 o 7 años vista indicación para el rendimiento? ¿O va a ir tomando un cariz más bien a nivel de prevención? ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo al revés. Veo que realmente se está abriendo un mundo fantástico dentro de todo lo que es la evaluación al ejercicio a través del testeo metabólico. Que se nos puede ir un poco al garete si no somos capaces de ser metódicos, si empezamos a sacar conclusiones fuera de tiesto, que esto nos puede pasar, ¿no? Que a veces tenemos mucha más potencia tecnológica que potencia de interpretar. Pero creo que vamos a ir a más en este sentido. A nivel preventivo no creo que podamos ir a menos, porque no es una cultura que tengamos muy instaurada, al menos en nuestro país. Quiero decir, es poca la gente a nivel que se hace pruebas de esfuerzo porque realmente esté convencida y que no sea porque me piden un papel en la QH, ¿no? Pero claro, todas estas aplicaciones que estamos viendo ahora, toda esta evolución en el conocimiento que hablábamos hace un momento, ¿no? Del pasar de el entender la eficiencia metabólica, entender el concepto del crossover, entender cómo podemos modificar el crossover, cómo podemos hacer entender los caminos metabólicos que está usando el atleta, el deportista, para llegar a esa traducción externa, ¿no? Que pueden ser los vatios. Yo creo que esto es el futuro, Sebas. Creo que ahí estamos bueno, yo al menos estoy en constante ebullición, porque es que me parece que tenemos tanta información, que además somos capaces de actuar en consecuencia, porque estás hablando de... Creo que a día de hoy la información es poder, ¿no? Y entonces este para mí, lectura, es mi opinión, lectura reduccionista de... No, es que las zonas de entrenamiento son un número y si no me das lo que yo quiero ya no vale para nada, ¿no? Y dices, ostras, es que la prueba de esfuerzo te está dando muchísima más información que todo esto, ¿no? Que ¿cómo hacemos? Yo creo que la prueba de esfuerzo, mira, te aúna la información de rendimiento... La traducción a la fisiología, ¿no? Es cuando me dicen, no, yo o entrenas por vatios o entrenas por frecuencia cardíaca. Me dices, joder, ¿por qué no entrenas con las dos? Quiero decir, ¿no? Puede ser que tú estés moviendo, antes lo has dicho muy bien, ¿no? Decir, ostras, yo muevo unos vatios la primera hora, mi respuesta metabólica es una, a la segunda hora es otra. O igual a la primera y la segunda es una, porque soy muy bueno, pero a la tercera es otra porque me he deshidratado, porque mi glucógeno intramuscular está bajando, porque bueno, pues todo esto es lo que te va a empezar a subir la frecuencia cardíaca y no sabes por qué, ¿no? Este que le llaman como este desacople, ¿no? Que dice Íñigo San Millán, que a mí me parece tan brillante este hombre. Y habla de esto, ¿no? De qué interesante es esto, ¿no? Cuando tú puedes aunar el parámetro fisiológico al parámetro rígido, estático y reproducible, que es la traducción al rendimiento, ¿no? Yo creo que la ergometría nos va a dar esto si lo sabemos hacer. Si no interpretamos los parámetros fisiológicos como interpretamos los parámetros de rendimiento, que son números muy estáticos y muy reproducibles, ¿no? Ahí para mí está la salsa, ¿no? A la que vamos a atender durante los próximos años.
Mira, hemos coincidido en todo el podcast. Está bien que tengamos al menos una divergencia. Ya vas para concluir, así damos un poco de salseo al oyente. Yo soy más escéptico que tú. Sí que a nivel preventivo, vamos, te lo compro completamente. Yo creo que tiene que ir a más sí o sí. Y de hecho, quiero que vaya más. Pero sí que a nivel de instauración en lo que es el rendimiento, yo creo que va a ir a menos. Y me puedo basar un poco en mi práctica personal, con lo que ha ocurrido con ella en los últimos 5 años. Yo antes era muy fan del laboratorio, tomaba gases, mis lactatos en el laboratorio, hacía esa transcripción, basaba el entrenamiento en eso. Y de hecho varios de los artículos de mi tesis doctoral eran precisamente cómo transcribir directamente a potencia, o estimar con potencia esos parámetros de laboratorio. Y sí que te compro, por ejemplo, que en niveles muy submáximos, al primer punto de inflexión en la curva de lactato, todavía tenemos muchos problemas para predecirlo con potencia, pero por ejemplo ya tenemos formas muy certeras con el consumo de oxígeno, con el punto de compensación respiratoria, y yo he visto en mi propia práctica que al final he ido desechando, ¿no?, los gases. Sí, tengo el laboratorio ahí, lo puedo utilizar. Lo utilizo de vez en cuando, cada vez menos. El lactato lo sigo tomando, pero ya en la calle y muy pocas veces. Y generalmente ha ido todo como yéndose hacia el lado, ¿no?, de analizar la potencia y proyectar el rendimiento con la propia potencia. Ya sé que soy muy pesado con esto, pero al final siempre digo lo mismo, ¿no? El mejor proyecto de rendimiento es el rendimiento. Si me puedo ahorrar el paso ese de la transcripción metabólica a la potencia, trabajo directamente, de potencia a potencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ninguno de los dos sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero es así como, al menos desde mi punto de vista más aplicado, es como veo que está pasando, al menos en mi práctica, ¿no, Ana?
Discrepo un poco.
Eso está bien, eso está bien.
No, pero bueno, es bonito, ¿no? Porque precisamente cada vez vemos más, ¿no?, los analizadores portátiles en world class, sobre todo en ciclismo, en este interés creciente que hay por conocer el metabolismo en el test de campo, ¿no? Quizá que eso también es otra cosa que a mí me interesa muchísimo, ¿no? El ver esto, ¿no? Y ver, jolín, realmente qué es lo que está sucediendo a nivel de sustratos energéticos, ¿no? Porque también el rendimiento, bajo mi punto de vista, es muy difícil separar parámetros fisiológicos de rendimiento con metabolismo, ¿no? Y con nutrición. Y yo, ostras, tú puedes ver un atleta que funciona muy bien con un metabolismo que es mejorable, ¿no? Y hacer ciertas intervenciones y ese metabolismo varía, ¿no? Y eso, el poderlo medir, a mí es algo, porque a mí yo tengo un conflicto con el tema de la nutrición, y es que esto es algo muy personal, pero que tiene como un aura de fe. O de gurú, no sé cómo explicarlo, estoy diciendo mal, pero no sé si me entiendes, ¿no? Tiene la nutrición en sí tiene como un... es muy poco tangible en general, ¿no? Cuando lees cosas de nutrición o...
Los nutricionismos los llaman.
No sé, ¿no? Tiene ahí, ¿no? Entonces, claro, yo el hecho de poder medir esto, o sea, que podamos medir qué sustrato energético está usando un deportista y podamos tomar decisiones en base a esto, no solo en lo que a mí me parece que va a ser. Es que es brutal. Es brutal porque es que no hay dos metabolismos iguales. Entonces, claro, el hecho de que a mí me digan por encima de 2 horas se consumen tantos gramos, por debajo tal, dices, ostras, ¿pero de quién me estás hablando? O sea, ¿quién es esa persona? Porque tenemos atletas olímpicos que te sacan unos números de lactato de 17. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, pues ahora sabemos que el lactato es algo más que un producto de desecho, ¿no? Y que eso nos interesa, ¿no? Ese metabolismo, porque nos puede dar un plus. Pues lo mismo me está pasando a mí con atletas de decir, ostras, es que eres una fibra tipo 2 andante, ¿sabes? O sea, ¿por qué te empeñas en hacer deporte de resistencia, ¿sabes? O sea, o si lo haces, tómate 100 gramos de hidrato, que tu cuerpo es capaz de metabolizarlo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que a mí me parecen muy interesantes en cuanto a que hagas algo en consecuencia, porque si tú vas a saber que esta persona oxida un montón de hidratos o un montón de grasas, pero no te va a servir para hacer nada, que es lo que tú dices, ¿no? A mí me interesa el rendimiento, que es lo que me da rendimiento, ¿no? Pero claro, si a mí me dices que oxida tanto, pues me da igual mientras mueva estos vatios el tiempo que yo quiero, ¿no? Pero claro, si podemos actuar en consecuencia, ay, eso, bueno, a mí me parece que se nos abre una puerta. Vamos a volver a hablar dentro de un par de años, Sebas.
Me guardo la idea para un próximo episodio y además has abierto un melón con el tema de los analizadores de gases portátiles. Bueno, lo voy a dejar para otro episodio porque aquí nos pegaríamos otra hora hablando. Pero bueno, te agradezco muchísimo tu presencia y tu tiempo, Ana. Creo que ha sido una conversación francamente interesante y estoy seguro de que volveremos a hablar en este podcast porque tengo varias temáticas en mente que me gustaría tratar contigo. Sí, muchísimas gracias por tu presencia y nos vemos en próximas ocasiones, Ana.
Gracias a ti, Sebas.